Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. Los cubanos de la isla se sienten inseguros, preocupados y frustrados al entrar en la llamada tercera edad. Eso fue lo que expresaron ante las preguntas de una agencia de prensa independiente que se indagó sobre el asunto en varias provincias del país. Amado Gil con los detalles.
Un recorrido al azar por las páginas de internet de varios medios e instituciones del gobierno cubano deja ver que el tema del envejecimiento poblacional es de conocimiento de las autoridades. Incluso en las últimas horas, el semanario Trabajadores volvió a sacar el asunto. Pero según un recorrido que hizo la agencia de prensa independiente Palenque Visión por las provincias de La Habana, Cienfuegos y Guantánamo, todo queda en el conocimiento, porque la solución...
Los jóvenes aquí que están no quieren tener hijos, pero ¿para qué van a tener hijos aquí con la situación que tiene el país?
¿Te da la juventud lo que quiere parir? La juventud lo que está es luchando, buscarse el peso, porque no hay nada.
Actitud que ratifica los pronósticos oficiales que para el 2025 Cuba tendrá la población más envejecida de América Latina. Y eso preocupa a los que están camino a la mayoría de edad.
De la vejez aquí en Cuba es triste. Tú no tienes dónde ir, tú no tienes dónde comer y pasar tu vida, digamos, ya de luego, ya de haber terminado tu vida laboral, ya qué sé yo, ya tú lo que te queda es los recuerdos.
Yo mismo que tengo 45 años, yo sé que yo no voy a llegar a los 60 años. ¿Por qué? Por el hambre.
Otro problema que enfrentan los cubanos de la tercera edad es la falta de recursos económicos para al menos subsistir. Es el caso de Berta Caballero.
Me levanto todos los días a las 3 de la madrugada y vendo un poquito de café y cigarro.
Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información del Gobierno, en el 2030 los cubanos mayores de 60 años serán el 25% de la población. Y según las autoridades, el país se prepara para este reto. De hecho, en 2014 se creó una comisión gubernamental que tiene entre sus objetivos estimular la fecundidad, atender las necesidades de la creciente población de la tercera edad, entre otras cosas. Pero en la realidad, los cubanos lo ven así.
Y te lo dicen con palabras lindas, por el televisor, por la radio, por la prensa, cuando entrevistan a los dirigentes, pero ahora la práctica.
Amado Gil, Martí Noticias.
En el programa Cuba al Día de Radio Martí, activistas cubanos dijeron que recordaron al comandante Hugo Matos, a pesar de que la seguridad del Estado cubana trató de impedir cualquier actividad. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En el poblado de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el presidente del partido Cuba Independiente y Democrática, Rolando Pupo, dijo que a pesar de las dificultades con las autoridades cubanas, se le pudo rendir homenaje al fallecido comandante de la Revolución, Hugo Matos, al cumplirse 4 años de su muerte.
¿Qué pasa? Que la seguridad del Estado no ha dejado que en muchos lugares se hagan las actividades. Aquí mismo, en San Juan Martínez, nosotros nos reunimos con un grupo de 13 personas, pero siempre fue bajo la vigilancia de la seguridad del Estado. Muchas personas que tenían interés en participar fueron detenidos, otras personas fueron retenidos, a otras personas, la seguridad estaba, los viró para atrás para que no participaran en la actividad, pero bueno, al final pudimos rendirle homenaje a nuestro comandante invicto, Hugo Matos.
En Holguín también se recordó a Hugo Matos, según señaló el activista Manuel Martínez.
Como a 100 metros de la casa había más de 10 brigadas de respuesta rápida de esas, entonces yo por la mañana ya a las 7 fui a llevar a la niña a la escuela y hicieron cerrarme el paso.
Hugo Matos, fundador de Cuba Independiente y Democrática, cumplió 20 años de cárcel en Cuba tras denunciar que los comunistas querían robarse la revolución cubana. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, sostuvo el martes una reunión con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Haley enfatizó el deseo del presidente Donald Trump de seguir apoyando a los países de Centroamérica y comentó que Estados Unidos está muy agradecido con Hernández por su trabajo contra las pandillas y maras. La representante de Estados Unidos ante la ONU también enfatizó la posición del gobierno de Honduras contra el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente hondureño expresó su gran interés en mantener un diálogo sin condiciones y enfatizó su compromiso de sacar adelante a su nación con la ayuda de los Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió el martes al gobierno de Venezuela que permita la entrada de ayuda internacional humanitaria. El relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren, dijo que prácticamente es una exigencia porque Caracas no puede garantizar la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que Venezuela no se puede negar a recibir la ayuda humanitaria debido a que no es un tema ideológico, sino humanitario. Venezuela alegó que la grave crisis humanitaria en su país se debe a las sanciones económicas de los Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es miércoles. La cinturita, la curva, lo que quieran. Pero estamos a mitad.
Sí, ahí está, el ombliguito, ¿no? Uh-huh. La cinturita. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, contando lo poquito que queda para el sábado.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, vamos a empezar el programa con una historia que a mí me pareció tan y tan interesante. Y esta es una mujer que recibió el premio Nobel, ¿verdad?
Así mismo.
Y entonces, bueno, ella, yo les voy a dejar que Vicky les cuente, y es una historia fascinante.
Y además una historia de mujeres por mujeres y entre mujeres. El 10 de diciembre de 1966, la poeta alemana Nelly Sachs recibió el premio compartido del Nobel de Literatura en Estocolmo. En su discurso ella habló con algo más que la palabra gratitud. Ella dijo, en el verano del 1939, echen para atrás, una amiga mía, alemana, vino a Suecia a visitar a la gran novelista Selma Lagerlöf para pedirle que encontrase un refugio para mi madre y para mí. Y en la primavera de 1940, después de 3 meses terribles, llegamos mi madre y yo a Estocolmo. Ya se había producido la ocupación de Dinamarca y Noruega, pero la gran novelista ya no estaba. Selma Lagerlöf, la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura en 1909, autora y traducida a medio centenar de idiomas, murió el 16 de marzo de 1940 sin saber que su intervención había bastado para salvar a la poeta y a su madre, que eran judías, del exterminio nazi. Gracias a la mediación de la poeta, habían podido huir de Berlín en el último avión que despegó hacia Estocolmo. El salvoconducto había llegado al mismo tiempo que la orden de deportación de las dos mujeres a un campo de concentración nazi. Una cosa así como, vaya, de la mano de Dios prodigiosa. Nelly Sachs se salvó del nazismo, pero como otras tantas víctimas, vivió en el trauma de ser una sobreviviente. Dejó de escribir y aquella poesía romántica que había cultivado no servía para tiempos posteriores al holocausto y un poco que se apartó. La poeta cayó hasta recibir el golpe de la desaparición de su amor de juventud en un campo de concentración. Entonces la poesía volvió de otra manera, al servicio de la memoria de aquel horror que se había vivido. Plegarias por el novio muerto fue su primer poema en Suecia, incluido en el libro En las moradas de la muerte. Nelly y Selma jamás se encontraron, nunca se vieron, pero su relación de amistad había comenzado mucho antes de 1940, cuando la poeta alemana leyó deslumbrada la saga de Gotha Berlin, es un libro de la escritora sueca. Tenía 15 años y decidió escribir movida por la admiración a Selma, y Selma le contestó, y ahí, cuando ella le contesta, se inaugura una de las muchas colecciones epistolares que llevaría esta escritora en su vida. En 1921, con la primera publicación de Nelly en Alemania, Leyendas y Relatos, dedicada a la escritora nórdica, ella la elogió en una breve frase: mi más sentido agradecimiento por el hermoso libro. Yo misma no lo hubiese podido escribir mejor. Haciendo presente el humor y la seguridad, dos rasgos de Selma, algo que se muestra en su comunal archivo epistolar. Parece que a ella le gustaba escribir y guardaba todas esas cartas, tanto las que mandaba, las que le respondía. Archivo que contiene actualmente más de 40.000 cartas, según afirma su sobrina, la secretaria de la fundación que cuida y gestiona el legado de la autora sueca. Selma Lagerlöf nació en 1858 en una región cercana a la frontera con Noruega, en una familia acomodada que poco a poco, por problemas económicos, iría menos. A los 3 años, ella sufrió una parálisis que la incapacitó para caminar durante los siguientes 4 años y que la instaló en un sillón y perdió la movilidad de por vida. Estudió para ser profesora, la única ocupación permitida entonces a las mujeres suecas, y ejerció durante una década hasta su primera novela, La saga de Gotha Berlin, la que triunfaría y le permitiría concentrarse en la literatura ya. Y ahí entonces, después de esa novela, se dedicó a escribir. Ser elegida por la Academia Sueca y ganar el premio Nobel, escribió Selma en una carta de 1903 a una escritora con la que viajó por Egipto y Palestina, entre otros lugares, le dijo: ha sido para mí más de lo que podía esperar. Selma lo consiguió, pero no resultó fácil. La oposición del secretario de la Academia, oigan esto, la Academia Sueca, durante 29 años frustró su candidatura en 5 ocasiones. En cuanto salía su nombre en las nominaciones, el secretario proponía otro más apropiado. A él no le gustaba la nueva literatura y que fuese una mujer la que estuviera haciendo esa obra, pues ni le gustaba ni ayudaba que le dieran el premio. En su opinión, los premios Nobel solo debían recompensar a los hombres. Machismo puro y duro. Toda la literatura sueca moderna, desde Strindberg a Selma Lagerlöf, fue marginada en tiempos de este señor. Y la obra de Selma está realizada en con clara oposición con la estética preferida al secretario de la Academia Sueca de aquellos años. En alusión al realismo fantástico de la autora, fueron las palabras censuradas del secretario. Realidad y ficción se entremezclan a veces en ella de una manera que despoja de objetividad a toda su narración. Selma Lagerlöf no hacía autoficción, pero extraía buena parte de sus argumentos de la realidad, como El emperador de Portugalia, donde aborda una historia de amor, de enajenación y prostitución que ocurrió cerca de su casa, o El dinero del señor Arne, que se inspira en el crimen real de una familia de un sacerdote y el reencuentro de la única superviviente con uno de los asesinos años después. Es que ella escribía las cosas que pasaban y las guardaba en la mente y después las soltaba dándole toda la belleza de su pluma. Pero contra la oposición, la escritora ingresó en 1914 en la Academia Sueca, tal y como había vaticinado, y fue 5 años antes de tener derecho a votar, porque el sufragio femenino se aprobó en su país en 1919. Desde su posición, ella trató de compensar la hostilidad que había contra otras autoras, dando su respaldo a la candidatura como a la italiana Gracia Dedla, que fue Nobel de Literatura en 1926, y a la española Concha Espina, que fue propuesta en 17 ocasiones, pero sin éxito.
17 ocasiones.
¡Por ser mujer! Selma, después de leer el Metal de los Muertos, le escribía a Concha Espina que solo era obra bastada, con esa obra solo bastaba para recibir el Nobel, pero que entendía que ser mujer también pesaba. Así que una mujer que salvó la vida por otra que no conoció en persona, sino que fue por carta, y que mira, una mujer le hizo nada más un salvoconducto y no se perdió una escritora y una ganadora del Nobel.
Bueno, ¿ustedes tocan algún instrumento?
Bueno, yo
estudié piano.
¿Tú estudiaste piano?
Sí, de lo que te obligaban el piano.
De lo que no me acuerdo.
Pero ustedes aprendieron a tocar piano. Bueno, yo no aprendí a tocar ningún instrumento.
Bueno, pero mis hijos tengo mal como toca batería. Uh-huh.
Uh-huh. Brenda el violín.
Bueno, Brenda le saca quejidos al violín.
Bueno.
Mi hija Daúl estudió guitarra y ahora está estudiando trompeta.
Okay. Los míos también estudiaron, bueno, uno es músico y el otro estudió música, pero no lo ejerce como carrera, así que la única aquí que no sabe hacer nada de eso soy yo. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque se sabe que la música te hace más inteligente.
Y más sano.
Que también, de verdad, la música, sí. La música tranquiliza, la música inspira, la música tiene muchos efectos positivos en la gente.
Por supuesto. Bueno, y este es un estudio que salió hace unos días y donde estos científicos le están diciendo a la gente, intenta ponerle más música a tu vida. Ponle música a tu vida constantemente porque hace más cosas por la salud de uno de la que uno se imagina. La música existe desde la antigüedad, ¿verdad? Es parte de cada cultura conocida, uh-huh. Puede hacer que muevas tus pies, te levante el ánimo. Incluso tú escuchas una melodía y tú dices, ay, el otro día yo dije aquí, súbete a mi moto y... Uh-huh.
¡Ay, Dios
y
mío!
Y tú te remontaste,
pues,
¿verdad?
Pues claro, menudo.
Bueno, bueno. Ajá. La música tiene muchos beneficios para la salud. Los científicos están explorando las diferentes maneras en que la música estimula cuerpos y mentes de una manera más saludable. Cuando usted escucha o crea música, afecta en cómo piensas, cómo sientes, cómo te mueves. Puede ser una música movidita y eso pues te hace mover los pies. Pero puede ser una música melancólica y te llega incluso a llorar. Si estás uh-huh. en un estado muy depresivo, una música pues de este tipo, lo que te hace
o te transporta, te recuerda.
Ay, a quien le gusta, pues, como digo yo, machacarse la existencia y si se siente mal, entonces en vez de poner una salsa, lo que pone
es música triste.
Música triste, uh-huh. Yo lo he visto.
Sí.
Bueno.
Ay, pero tú sabes que eso puede ser muy terapéutico.
Bueno,
porque tú estás
llorar
ahí...
también es terapéutico.
Exacto,
pero
a veces tú necesitas esa música para impulsarte a soltar todo eso que tienes dentro, te das un buen lloriqueo y después te sientes fenomenal.
Y no hay como levantarse con una música suave, clásica, sí, porque oye, levantarse con salsa.
Ah,
o,
no.
O con jazz.
Con reggaetón.
No,
jazz suavecito, sí. Blue, un jazz suavecito, sí.
Con reggaetón, si tú quieres reggaetón.
No,
dale.
Reggaetón no.
Bueno, un cerebro saludable intenta darle sentido al mundo que le rodea y a la información constante que recibe, incluso el sonido y la música, ¿verdad? El sonido es una fuerza importante y profunda en la vida de cada ser humano, cualquier tipo de sonido. Cualquiera te va a afectar, pero la música afecta más las áreas del cerebro que procesan el sonido. Ahora, esta gente hicieron un descubrimiento porque usaron técnicas que toman imágenes del cerebro, por ejemplo, como una resonancia magnética cualquiera, y vieron que la música afecta a varias áreas del cerebro. Por ejemplo, hay lugares donde para hacerte todo este tipo de resonancia magnética te ponen música y te piden incluso qué tipo de música tú quieres uh-huh, escuchar. Uh-huh. Y entonces estos científicos se basaron en esto y estudiaron el cerebro de varias personas, ¿verdad? Ellos vieron que cuando ponen música y el cerebro se está estimulando, pues aparecen imágenes como destellos de luz brillante. Tu cerebro emite luz, bendito. Los estudios reflejaron que la música ilumina las áreas del cerebro que están involucradas ¿en qué? En las emociones, en la memoria e incluso el movimiento físico. La música, con este estudio, se refleja que puede ayudar a facilitar el movimiento. Por lo tanto, ellos están investigando ahora y fíjate qué interesante esto. Si la música puede ayudar a los pacientes que tienen Parkinson, ¿sí? Dándoles terapias musicales uh-huh. que les llegue más al cerebro, pues puede ayudarlos a ellos en la movilidad, ¿eh? Porque estas personas pierden lentamente la capacidad de caminar y moverse con el tiempo. Y como la música pues estimula partes del cerebro, ilumina partes del cerebro, ellos quieren ver cómo hacer que con la música estos pacientes de Parkinson pues puedan movilizarse mejor. Van a empezar este estudio pronto, ya lo tienen ahí. Así que bueno, también hay evidencia de que la música puede ser útil para personas con, por ejemplo, con Alzheimer, con demencia, con lesiones cerebrales muy fuertes, con accidentes cerebrovasculares, con el autismo y con la pérdida de audición. Ellos quieren incluir ejercicios musicales para todo esto, para los niños autistas fundamentalmente, para que se desarrollen más. Y bueno, ¿cómo lograr que haya mentes más fuertes? Pues enseñar a los niños desde edades tempranas, dicen ellos, a tocar un instrumento musical. Uh-huh. Los motiva, involucra muchas partes del cerebro a la vez. Y bueno, es necesario que el niño aprenda a tocar cualquier instrumento o que al menos como familia le enseñemos a escuchar música adecuada para su edad y para ver cómo actúa, porque los va a ayudar con el desarrollo del lenguaje. Ahora, ellos están estudiando también cómo entrenar musicalmente al cerebro, di tú, y descubrieron que la música también tiene efectos positivos en las habilidades de aprendizaje de los niños, incluso cuando comienza en la escuela secundaria. Que incluso un niño que comience a estudiar un instrumento en la escuela secundaria, uh-huh, puede ayudarlo con su aprendizaje, con las clases normales como matemática, español, ciencia y todo esto. Porque va cambiando el cerebro, los están ayudando en habilidades como recordar, como leer, como memorizar. Y bueno, son duraderos. Un poco de música hace mucho, pero cuanto más las escucha o más las practica, pues más fuerte se vuelve el cerebro. Importante para mejorar el estado de ánimo, para mantenerte conectado con los demás, para mejorar los síntomas de un problema de salud. Y ellos están diciendo que los seres humanos tenemos que pensar en la música como la actitud física o lo que comes, que tenemos que ver la música como lo que nos gusta comer. ¿A ti te gusta comer un huevito? Pues piensa, escuchar música, que te estás comiendo tu comida preferida y que te está ayudando porque te va a dar
mucho. Ay, ¿qué puedo oír para cantar?
Chicharrones.
Sí, pero ¿qué música pudiera oír?
Ay, pues no sé.
No sé, bacalao con
una
pan.
Una salsa, no sé.
Me tiraste a matar, chica, cambiar bacalao con pan por chicharrones.
Intenta incluir, el bacalao con pan es divino. Incluir la música como una parte regular y constante de tu vida, y nunca es demasiado tarde para agregar música a la vida, uh-huh, dicen estos científicos.
Y nunca es tarde para aprender a tocar el instrumento. Hay mucha gente que empieza a aprender ya más tarde en su vida, y eso también te ayuda a mantener el cerebro, ¿no?, en forma.
Activo.
Y activo, así que...
Y aprender, hay que aprender a... Uno siempre tiene un gusto musical preferido, yo digo, pero hay que aprender a saber escuchar de todo. Uh-huh. Un poquito de todo nunca viene, uh-huh, mal. Y, uh-huh, y más con los niños, en estos tiempos hay que enseñarles a descubrir. Mira, el domingo nosotros pusimos en casa un disco buenísimo de nuestro gran amigo Luis Bofill, que, ajá, es Arsenio, uh-huh, Essential. Uh-huh. Él tomó las canciones Vicky de Arsenio Rodríguez y las hizo más.
La modificó, las
más
actualizó.
Y mi hijo, tú sabes, no, solo oye música de adolescente.
Sí.
Mucho inglés y de momento yo miro que él dice y se vira y le dice al papá, bueno, ¿y quién es él?
Ah, qué bien.
Le llegó y nosotros empezamos a hacernos muecas, ¿no? Uh-huh. Y entonces
le llamó la atención.
El padre le explica quién era Arsenio Rodríguez, ajá, y qué tipo de música es, y dice, it's good, es buena.
Ah,
entonces,
qué bueno.
A veces uno, uh-huh, por debajo de la mesa, pues les va enseñando a los muchachos la buena música.
Exacto.
Y a no perder las raíces también, uh-huh, porque aquí se acostumbran entonces solo a oír música americana, uh-huh, y de vez en cuando hay que ponerle música,
claro,
a tu país,
que sí,
para que recuerden, para que vivan también un pedacito de lo que uno conoció.
No, y abrir esa ventanita
horizonte,
de curiosidad.
Por supuesto.
Porque yo te digo que, o sea, con los míos, esa ventanita se abrió y ahora... especialmente el mayor está muy interesado en la música puertorriqueña, en la música cubana, claro, y la, ¿no?, la caribeña en general. Así que,
pero la música te alegra la vida.
Es cuestión de exponer a los muchachos a la música. Entonces, que en muchas escuelas acá todos los niños tienen que coger una clase y lo que le dan son la flauta dulce,
sí, ¿no?,
la flauta dulce. Eso es lo que les dan para empezar. No, porque es un instrumento, pues, que en realidad, pues, no es súper caro. Las escuelas todas pueden comprar un montón de flautas dulces y bueno, y los muchachos así por lo menos tienen esa, se exponen, ¿no?, a un instrumento, a la música, y bueno, de ahí pueden decidir si quieren seguir o no quieren seguir. Pero la cuestión es esa, es abrir ese caminito. Así que bueno, ya que estamos hablando de niños, vamos a hablar de las mamás. Porque si tú eres mamá, tú deberías dedicar un tiempito para estar a solas. Y les voy a dar las razones, por si acaso no las sabes. Bueno, cuando nacen nuestros hijos, pero también a medida que van creciendo, la mayoría de las mamás sentimos esa necesidad de estar junto a ellos cada segundo. No queremos despegarnos de ellos y no queremos perdernos tampoco ninguno de los diferentes pasos que tienen mientras van creciendo. Pues sin duda, durante los primeros años, la presencia materna resulta vital y seguir este impulso pues es natural, ¿no? También es cierto que el tiempo a solas se reduce a cero durante largos periodos de tiempo. Y quiero que hablemos de las razones por las que tú debes recordar la importancia del tiempo a solas y cómo hacer para lograrlo sin sentir culpa, porque ese es el problema. Primero, tú necesitas un descanso real, no es solamente dormir. La idea de ser padres suele estar teñida de color rosa, ¿no? Tú ves en anuncios las fotos de las madres con los niños felices, perfectos, bien arreglados. Bueno, pero vamos a ser sinceros.
Es como si
aquí
los niños no lloraran, no se hicieran pipi, no tuvieran hambre.
No se despiertan a las 3 de la mañana. No. Bueno, pues la realidad sabemos que suele ser muy diferente. La maternidad tiene sus luces y sus sombras y resulta muy sanador poder asumirlas. Para transitar este proceso de manera respetuosa y amorosa con nosotras mismas, pero también con nuestros hijos, hace falta tomarnos un verdadero descanso que implique de veras desconectarnos de las tareas diarias. Sea leer un libro, salir a caminar, escuchar música, como estábamos hablando, o simplemente sentarte en el parque a ver a la gente pasar. Este es un tiempo que, aunque breve, repercute de manera sensible en nuestra salud, tanto física como emocional. Hay que soltar la culpa. Eso es difícil, ¿no? Bueno, pues a decir verdad, puede que al principio te cueste un poco porque pensamos que los niños con otras personas nunca van a estar tan bien como con nosotras, o porque simplemente imaginamos que es nuestro deber estar 24 horas al día, 7 días a la semana, al pie del cañón. Liberarnos del lastre de la culpa no solo nos habilitará la posibilidad de hacer aquello que nos gusta con más frecuencia, sino también de ir dejando espacio para que nuestros hijos interactúen con otras personas. Recuerda que este tiempo para ti no implica que los estás abandonando, más bien todo lo contrario. Estás pensando un momento en ti para poder estar bien a gusto y entonces disfrutar tu maternidad plenamente. Vale la pena entonces generar un espacio al día, al menos 10 minutos, en el que tú te puedas tomar una pausa de tu rol de mamá. Cuanto más van creciendo los niños, pues mayores van a ser esos tiempos que puedes tener para ti misma. Pero recuerda que es saludable tomártelos desde el principio y sin culpa. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis, cuando tenía 15 años, el célebre mafioso napolitano Alfonso Capone, conocido en el bajo mundo como Al Capone o Al Capón, tuvo la ocurrencia de robar unas monedas a un peluquero siciliano del barrio de Brooklyn, New York. Este tuvo que correr mucho detrás del joven Capone y, como castigo, le hizo un par de cortes en las dos mejillas con su navaja de barbería para que todo el vecindario se enterara de su delito. En aquella época la cirugía plástica era todavía un sueño, por tanto, las cicatrices que le dejó aquella experiencia le sirvieron después a sus conocidos en Chicago para bautizarlo con el seudónimo de cara cortada, Scarface en inglés. Este incidente le hizo comentar una vez: uno nunca sabe de dónde se busca un apodo. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Martín. el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico! ¡No te rompas para la estrella! ¡Ay, tú!
¡Pesa! 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 ¡Pesa!
¡No te rompas para la estrella!
¡Y de Caoa!
¡Párate la boca, muchacho!
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí.
Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisel González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de Ana Frank, la joven judía que es conocida internacionalmente por su diario. Y ella dijo: las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Yo cuando leí este pensamiento me acordé de mi etapa en Cuba, que qué bien nos caía cuando llegaba un libro nuevo, porque de verdad no teníamos una rendija por donde recibir un poquito de esperanza y de luz.
Y si era prohibido, mejor.
Así mismo. Y un libro, óigame, nos alimentaban. Los voy a repetir el pensamiento porque vaya genial. Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Ana Frank.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy cuídate de querer hacer más de lo que puedes. No abuses de tu cuerpo físico y tienes que comprender que estás echado encima más responsabilidades de la que te corresponden y que es necesario que alivies un poco la carga que estás llevando en estos días. Es tiempo de que pienses un poco en ti primero y evites el agotamiento. Los números de suerte de Aries: el 9, el 45 y el número 1. Tauro, hay mucha actividad celestial hoy en tus alrededores. Amor, dinero y salud se enfatizan gracias a las buenas vibraciones en el día de hoy. Vas a recibir sorpresas agradables que aumentarán tus ingresos. Te llegan noticias que te hablarán de logros o nuevas adquisiciones. Los números de suerte de Tauro: el 8, el 2 y el número 10. Géminis, Tony Simón, notarás un cambio en ti, que será más un cambio que una necesidad de progresar. Vas a volver a recuperar el tiempo perdido y en el aspecto personal tienes que comenzar nuevamente esa dieta o régimen alimenticio que tanta falta te hace, y Tony dice que sí, para perder esos kilos de más que has adquirido últimamente. Los números de suerte de Géminis: el 18, el 5 y el 21. Cáncer, satúrate de paciencia para que puedas lidiar con esas personitas difíciles que a veces tenemos por ahí. No te dejes afectar por lo negativo que pueda surgir a tu alrededor. Tienes que tener muy presente que todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. Los sueños te revelan la solución a un problema. Anótalos para que no se te olviden. Los números de suerte de Cáncer: el 7, el 10 y el número 14.
Leo, te sentirás deslumbrado por alguien que apenas conoces o que acabas de conocer. No entregues tu corazón fácilmente, ya que luego vendrán los arrepentimientos por haber actuado sin pensar bien las cosas. Asuntos de salud mejoran notablemente para ti. Tu buen estado de ánimo será el responsable. Números de suerte: 48, 15 y 28. Virgo, desconéctate de todo lo que implique responsabilidades hoy, aunque sea por un par de horas. Tu cuerpo y tu mente lo necesitan y te lo van a agradecer. Diles sí a esa persona que te está invitando a compartir unos días de retiro o de descanso. No lo sigas dejando para después. No te sigas cargando de problemas. Números de suerte: 8, 1 y 22. Libra, todavía quedan rastros en ti de sinsabores de las relaciones pasadas que debes de superar para que puedas disfrutar del presente. Muéstrate más cooperador para con los demás. Dulcifica tu palabra y tu carácter. Sé flexible y adáptate ante todo problema que se te presente. Números de suerte: 7, 19 y 21. Escorpión, comparte tu alegría. No sirvas de puente a comentarios que podían perjudicar a alguien a quien te aprecia mucho. Rechaza la intriga, lo falso, lo oscuro. Lleva a cabo un acto de caridad hacia alguien que se encuentra necesitado, tanto en el aspecto espiritual como en el material. Números de suerte 2, 1 y 9.
Continuamos con Sagitario. Vive el momento presente. Ten presente que solo tú puedes permitir que otra persona influya o afecte tus decisiones. Tú posees una fuente inagotable de recursos para triunfar. Haz buen uso de tus talentos. No sigas alimentando preocupaciones inútiles. Lo que ha pasado no existe. Los números de suerte de Sagitario son el 5, el 4 y el 22. Capricornio. Vamos, anímate, Capricornio, que los achaques de salud no sean motivo para quedarte hoy en casa. Date la oportunidad y verás cómo te recuperas. Escucha el consejo sabio de aquellos que te quieren ver feliz y síguelo al pie de la letra. Piensa que todo lo positivo es lo que te conviene. Los números de suerte de Capricornio son el 14, el 22 y el 17. Acuario. Es tiempo de prestarle mayor atención a tu situación económica. Sé conforme con lo que tienes y no gastes más de lo que debes. Analiza e investiga bien todo lo que te ofrezcan y que resulte demasiado bueno para ser verdad. ¿Quién mejor que tú para decidir lo que debes hacer? Los números de Acuario son el 16, el 8 y el 12. Y por último, Piscis. Dale forma real a tus ideas y verás excelentes resultados. El trabajo será hoy tu carta de éxito, ya que valorarán el mismo. Espera cambios positivos durante el día de hoy en algo que se encuentra estancado. Económicamente, no te podrás quejar, ya que te llegará dinero de fuentes inesperadas. Los números de Piscis son el 23, el 2 y el 3. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 080. El de la mañana, 927. 927. El pick 4 de la noche, 8941. 8941. Y el de la mañana, 0904. 0904. Y bueno, los miércoles hablamos un poco de cultura. Y vamos a ver el boom de las mujeres detectives en la literatura.
Bueno, y vamos a ver este boom, pero lo vamos a ver desde siglos pasados. También lo vamos a ver desde el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Donde, bueno, muchas mujeres y también hombres dieron vida a muchachas sabuesas que se remangaban la falda para perseguir a un ladrón en bicicleta, en tren, se ponían el sombrero y salían. Casi siempre todas estas novelas las ubicaban en Londres. ¿Por qué?
Bueno, sería porque Londres es el centro, ¿no?
Sherlock Holmes.
No, pero incluso las novelas donde tenían protagonistas como mujeres, ajá, las ubicaron en Londres.
Sí, era la zona importante, sí, yo creo, la capital donde no se reunía todo.
La niebla y la intriga y la no sé qué. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Detectives Victorianas, las pioneras de la novela policíaca.
Me encanta eso de Detectives Victorianas. Me las imagino con las botitas.
Bueno,
y los corsés.
La portada es bella porque es una mujer montada en bicicleta con sus bombaches y y las faldas aquellas llenas de miriñá que no sé cómo podían, pero bueno. Y bueno, este libro recopila 11 relatos y pretende rescatar las voces femeninas estas que no se conocían tanto y que tenían que ver con el mundo de esto policíaco, ¿no? Y bueno, en estos relatos las mujeres rompen todas las reglas. En lugar de asistir a recepciones para tomar el té y conversar sobre las últimas tendencias de la moda, los últimos chismes, bueno, estas detectives pioneras preferían perseguir a un sospechoso bajo la espesa niebla de Londres, ahí va la niebla, tomar ellas mismas las huellas dactilares a un cadáver e incluso cometer algún delito menor para así resolver un caso especialmente difícil. Esta antología, y estoy hablando porque tiene que ver mucho con el boom de que ahora muchas escritoras pues decidan poner en vez de hombres a mujeres para resolver crímenes. Hablaba incluso de algunas selectas delincuentes de aquella época como Loveday Brooke, que existieron realmente, Dorcas Dean o Lady Molly, que fueron las predecesoras de las modernas damas del crimen, y los relatos son inteligentes, dinámicos y divertidos de estas mujeres que se negaron simple y llanamente a tomarse una tacita de té, a tejer y a chismear.
A estar aburrida.
A darte sillón.
No. Estas mujeres, bueno, en época victoriana montaban en bicicleta, conducían automóviles, rompieron todas las reglas, ya como les dije, cometieron incluso delitos menores y bueno, en lugar de charlar de moda, como les digo, pues fueron a buscar los crímenes, ¿verdad? Y bueno, fíjate si fue así que en los últimos años de la era victoriana la opinión pública británica estaba fascinada por una sospechosa figura conocida como la nueva mujer. Y a esta nueva mujer era la detective pionera que perseguía sospechosos bajo la niebla de Londres. Bueno, las detectives más famosas de aquella época. Y este libro lo escribieron por allá por los años 1800. William Hayward es el primero en escribir un libro que se llamó Revelaciones de una mujer detective, que fue editada por allá por 1864, y es el primer libro que presenta a una mujer detective profesional.
Escrito por un hombre,
Se llamaba la señora Pascal.
Ajá.
Era mujer de buena cuna, selecta educación.
Y que según ella misma...
De su casa. Ajá. Que según ella misma disponía de un cerebro vigoroso y sutil. Ella misma no sabe por qué llegó a embarcarse en una carrera tan rara, estimulante y misteriosa. Esta es la señora Pascal.
Yo creo que la señora Pascal me caería bien. Tengo que
buscarla. Bueno, ahora estamos ante la primera mujer detective creada por una escritora. Esta la creó una mujer. Uh-huh. Y esta detective se llamaba Loveday Brooke. Brooke era una respetada investigadora profesional, viste, va subiendo en rango, es versátil en la sociedad, se halla en la continua oscilación de ser una princesa y una doncella, de vivir en un pueblo y de vivir en la ciudad. Bueno, no constituía un ciclo novelístico que convergía en un único desenlace. Cada una de estos relatos de esta detective que se llamaba Loveday Brooke eran independientes, parecidos a los casos de Sherlock Holmes.
Okay.
El libro tiene más o menos esta característica.
Y ella se llama Love como amor.
Loveday Brooke. Ajá. Loveday Brooke. Okay. Y un relato muy famoso donde ella está se llama Dagas dibujadas, que es de 1893 y fue creada por una escritora de apellido Pirkis.
Okay. Bueno,
y pensar que Agatha Christie puso un personaje masculino.
Mira,
no, pero también ella tenía,
sí,
a Miss Marple,
que me encanta. Sí. Bueno, hay un libro también que se llama El brazo largo de 1895 donde Sarah Fairbanks es la protagonista. Ella no es una detective profesional, pero cuenta con todos los recursos para hacerlo. Es como Miss Marple, algo uh-huh. así. Una mujer que conoce la vida y que ha sido capaz de ver estos crímenes y resolverlos, ¿verdad? Pero mira, a esta mujer le asignaron un detective masculino.
Ah,
ya bien. Le emparejaron. Bueno,
bien,
está bien. Está también Amelia Butterworth y está Violet Strange, que son dos divertidas detectives que fueron creadas por Anna Katharine Green en 1846. Y bueno, dicen que es una de las historias más divertidas. Yo no sabía de este tipo de relato y te juro que voy a ver si están por ahí. Y bueno, tienen un personaje también importante aquí, pero también a estas dos mujeres detectives les asignaron un célebre detective que se llama Ebenezer Grice del Departamento de Policía de Nueva York, y ellos tres, dos mujeres y un hombre, son capaces de resolver todos los crímenes que van apareciendo. Ahora, el boom de ahora, hay una muchacha, una escritora que se llama Camilla Lackberg, y dicen que bueno, que ella es como la sucesora de Agatha Christie.
Okay.
Y es que está en el boom terrible, y ella escribe novelas, pero las escribe desde donde ella vive en Islandia y un tiempo vivió también en Finlandia. Ubíquense uh-huh. en este panorama.
Lo nórdico,
lo sí. frío.
Los días largos.
Dice que cuando ella tenía como 8 años, de tanto aburrirse en estos días, uh-huh. así que casi no iban a la escuela, el padre le regala un diario y le dice, bueno, pues empieza a escribir. Y ella empezó a escribir, pues, cuentos de asesinatos, y que cuando el papá vio el diario le dio algo.
Niña, eso no era lo que
porque
yo quería.
Porque eso no era lo que él quería, pero fíjate si esto le ha servido mucho, que ella escribió su primera novela que se llamó La Princesa de Hielo, y vendió más de 25 millones de ejemplares. Tiene muchísimas novelas donde tiene como protagonista a detectives masculinos y detectives femeninos. Pero ha sido un boom terrible. Vi que habló una vez aquí del femicrimen.
Así.
Que quieren eliminar ese concepto de femicrimen, ¿no? Que por qué le quieren... Bueno, tú sabes, ya están peleando por eso. Pero bueno, y es interesante ver cómo las mujeres o cómo los hombres escriben de novelas de detectives desde la perspectiva de poner una mujer como la que descubra los crímenes, con otra mirada, con un cierto sentido más amplio. Y bueno, esto viene, ya ustedes ven, desde la época victoriana y está ahora con este título tan importante que se llama Detectives Victorianas, las pioneras de la novela policíaca.
Lo que más me sorprende de todo esto es que ya en la época victoriana se estaba escribiendo poniendo a mujeres, a personajes femeninos como detectives. Eso me, no, así mismo. No sabía que desde entonces
mujeres
se estaba
cultas
haciendo.
A preparadas, como se dice, finas, que también se tomaban el té y vivían entre lo culto y lo mundano, pero que querían investigar el crimen y lo hicieron muy bien.
Bueno, y seguimos con libros, pero este es un libro que estoy loca por empatarme, porque, amiga, yo no pensé nunca. Ustedes saben que el libro de García Lorca, Poeta en Nueva York, lo hicieron en forma de muñequito.
No.
Sí. ¿Dibujos animados? ¿O sí. no? ¿O dibujado?
No, es dibujado.
Un libro.
Ah, bueno, como novela, como novela gráfica.
Como novela gráfica. Ya.
En un solo tomo está hecho, de 152 páginas, es en blanco y negro, donde se muestra una visión original sobre la estancia, que es una estancia muy criticada, muy comentada, muy hablada, de Federico García Lorca cuando vino a Nueva York. Es el relato que recoge las pasiones y obsesiones del escritor de Granada y revela en su epistolario los testimonios de quienes le siguieron en aquella aventura. Fue en el verano de 1929 que vino acá a América a bordo del transatlántico Olimpia, acompañado de su amigo y mentor don Fernando de Ríos. Cuenta la sinopsis del libro que el poeta se vio inmerso en una convulsa travesía, pero travesía existencial. Abrumado por el éxito del romancero gitano, se enfrentó al rechazo de sus amigos Luis Buñuel y Salvador Dalí, así como al pesar de un amor no correspondido, que fue el de Emilio Alardrén. Siempre me han fascinado la obra y la vida de Lorca. Me pareció que el periodo que abarca la escritura del poeta en Nueva York contiene los elementos perfectos para contar una historia. Y esto lo entendió el dibujante y músico que ha trabajado como ilustrador, que lo ha hecho, amiga, a pulmón, porque lo ha hecho freelance. Aquí se le dice freelance al individuo que no tiene vínculo laboral, que trabaja por sí solo.
Por cuenta propia.
Ajá.
Claro.
Realizando todo los dibujos con producciones que van explicando todo el tiempo y que ha conseguido que Lorca sea el protagonista de su primer álbum, porque es el primer álbum que hace este hombre. Federico García Lorca es probablemente el poeta español más universal en todos los tiempos, un genio que para muchos es un genio total, que dominaba muchas disciplinas artísticas, música, poesía, dramaturgia y hasta dibujo. Y él toma muestra en dibujos del verano del 29 cuando viajó a Nueva York y es testigo directo de aquellos años 20. Dijo, el creador del cómic, que está fascinado con la obra de Lorca, dijo, no imagino mejor escenario para situar un personaje como Lorca en aquellos días convulsos. Había jazz, los gangsters, la prohibición, el crack de la bolsa, la multitud en la gran ciudad. Atendiendo a su epistolario y a los testimonios de quien le acompañaron a aquella aventura, pues él se planteó dibujar un cómic que narrara a todos en un momento de una manera original. Ya está a la venta y ojalá llegue a las manos de alguien para que lo puedan disfrutar y que me caiga a mí también, y ya les contaré. Recordemos algo, Federico García Lorca amó con pasión a Cuba, visitó La Habana y quedó impresionado, y allí estableció una gran afinidad con Flor Doinás del Castillo, la hermana de Dulce María Lornás, y escribió acompañado con ella cuando fue Oriente, iría a Santiago.
Cuando llegue la luna, algo así, iría a Santiago, sí, no me acuerdo bien.
Así. Entonces,
bueno, aquí hay algún, aquí en la internet se pueden ver algunas de las imágenes del libro.
Viaje,
¿no?
Del no, viaje
no,
de...
no del libro, del, o sea, libro sí, del viaje, gráfico.
Que coge todo lo que es el viaje, uh-huh, y la etapa esa de García Lorca en Nueva York.
Es muy bonito, hay que buscarlo. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Chiqui, que me escriben.
Ay, es que eso tarda, Vicky.
Porque es que la gente está moderna y escriben correos electrónicos.
Uh-huh. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden enviar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Marti y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil, para unirlos. El revoltillo.
No te ponga para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te ponga para intriga.
Y aquí están, Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
No te ponga para intriga.
¡Ay, no!
¡Pesa! 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 ¡Pesa!
Muchachos. No
de chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
No te onda para intriga.
Se lo roban a Raúl. Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse. No te
onda para intriga.
Caballero, no sople.
Revolución.
viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.